Hoy es el día de las librerías, os lo venimos contando en Onda Madrid desde primera hora de la mañana, y por eso se celebra también la primera de las acciones del plan Madrid Sube la Cuesta, una iniciativa que busca ayudar a los libreros de la Cuesta de Moyano a afrontar la crisis comercial de este año. Estamos pasando también la mañana con ellos, porque con ellos en la Cuesta de Moyano está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera, que, como digo, está echando el ratito con los libreros profesionales y con algunos libreros muy especiales, porque hay grandes escritores que por un día se convierten en eso, en libreros. Bueno, cada hora estamos recomendando un libro, lo hacíamos la hora anterior con nosotros los de entonces, de Marta Rivera de la Cruz, y ahora vamos a recomendar otro libro que además tiene buen fario, porque se llama La Buena Suerte. Y con su autora está también Gloria Talavera. ¡Gloria!
Con Rosa Montero, efectivamente, en la caseta 8 de la Cuesta de Moyano. Estamos disfrutando mucho en esta jornada, paseando, hace un día estupendo, conversando con los libreros, con los clientes y, por supuesto, con los escritores. Rosa, muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Pues estoy encantada de estar en esta maravillosa Cuesta de Moyano, que es un patrimonio cultural de esta ciudad y de este país. Y además es que hace un día de no creérselo, vamos. Es como de esos días maravillosos del otoño madrileño, que es perfecto, vamos.
Qué bien rodeados, ¿verdad?, aquí del Retiro, de la estación de Atocha, por ejemplo, del Jardín Botánico. Estábamos recordando antes que esta cuesta ya es centenaria y que por aquí paseaban los intelectuales, y ojalá, ¿no?, que sigan paseando intelectuales, pero sobre todo muchas generaciones de lectores.
Yo creo, como te decía antes, que es un hito cultural, realmente, ¿no? Yo me recuerdo de pequeña el papel que ha tenido la cuesta, además, en épocas en donde no había mucho acceso a libros y tal, y ahora hay librerías de segunda mano y tal, entonces no había, ¿no? Entonces venías aquí, cuando no tenías dinero, pues venías aquí, podías conseguir libros, leer, lectura. Yo me recuerdo de pequeñita con mis ahorros, paseándome por aquí arriba y abajo para ver cómo los invertía mejor, ¿no?
Eli, Rosa Montero tiene una mascarilla preciosa, bordada a mano, son dos claveles reventones rojos. Lleva en la mano dos bolígrafos o dos rotuladores, porque ya ha empezado a firmar, ¿no?
A dos manos,
son,
¿no?,
plumas.
Son plumas de usar y tirarse, porque solo escribo con plumas, es una manía que tengo, vamos.
Rosa, muy buenos días.
Precisamente, Eli, enseguida te paso con Rosa, digo que dedicaba hace unos minutos precisamente La Buena Suerte a una ciudadana, creo que era argentina, ¿no?
Argentina, sí. Argentina es casi mi segundo país, he viajado muchísimo allí, tengo muchísimos amigos, o sea que realmente echo de menos no haber ido este año, porque normalmente voy una vez al año por lo menos.
Te voy a pasar los cascos, Rosa. Muy bien. Amablemente, ella se los pone, Eli, así que es toda tuya.
Ya estoy aquí.
Hola, Rosa, ¿qué tal?
Oye. Hola, Eli, guapa.
No sabes la envidia que me da. Bueno, me das envidia por muchas cosas. Primero, por lo bien que escribes. Y después, porque yo toda la vida he querido ser tendera y tendera en una librería, una librera. Y hoy,
¿verdad?,
tú tienes... ¿Verdad que es bonito?
Muy bonito. Yo también, fíjate que cuando era adolescente era uno de los proyectos que tenía en la vida. Yo digo, pues poner una librería podría ser algo maravilloso, ¿no? Y luego no lo hice, pero sí que es un proyecto. Eso y ser maga en el circo también me hubiera gustado.
Pues mira, yo a tanto no llego, pero mira, cambiaste el vender libros por llenar las librerías con los tuyos. Y esa última novela, La Buena Suerte, es la que está ahí en estos momentos, en fin, vendiendo, me imagino que a tope, que es una novela, Rosa, que tengo entendido, fíjate, en la que hablas de fondo de esto que llamamos ahora tan cursimente la España vaciada, pero que es una idea que te surgió en el AVE, que es como, son como dos conceptos, sí, contrapuestos, ¿no? La España a la que no, sí, llega nada, y el AVE que llega a todas partes.
Bueno, es que en realidad no es de la España vaciada, ¿no? Yeah. Pasa en un pueblo perdido, pero no tiene nada que ver con lo rural. Es un pueblo industrial que yo me he inventado en torno a una mina de carbón que se ha cerrado y que se ha ido entonces muriendo el pueblo. Pero es un pueblo artificial que está, por supuesto, que en el tendido férreo. O sea que no tiene que ver con la España vaciada y con lo rural para nada, ¿no? Así que, pero sí, se me ocurrió a mí, yendo efectivamente en el AVE, se paró el AVE en un sitio indeterminado que no era una estación, levanté la cara y vi pues un paisaje horrendo, efectivamente, como industrial decaído, y un pisito terrorífico que estaba asomado el balcón a las vías del tren. y que ponía un cartel espantoso, el piso más feo del universo, y ponía un cartel de cartón escrito a mano, se vende, con un número de teléfono. Me dio tanta pena, dije, ¿quién se va a comprar ese piso horroroso sobre las vías, no? Y entonces se me ocurrió que qué pasaría si había un personaje que veía eso y que se bajaba en la siguiente estación, volvía, cuando se compraba ese horror de piso, se encerraba ahí, desaparecía y no llegaba nunca a destino. Y así nació la novela.
Fíjate, a mí es que me admiran estas cosas, Rosa. Quiero decir, los escritores, yo no sé si es que vais todo el rato como con la antena puesta o simplemente lo que os pasa es que como sois escritores, os surgen estas ideas de cosas que a los demás nos pasarían absolutamente desapercibidas.
Sabes, dicen los expertos que los novelistas somos personas que no hemos acabado de madurar.
Ya.
Y te lo digo en serio, lo dicen. Y entonces, que seguimos siendo como niños pequeños. Tú sabes, los niños salen a la calle, ven pasar un perro y se imaginan que es un dragón, ¿no? Mm. Bueno, pues nosotros seguimos haciendo eso. Yo tengo 20.000 imaginaciones todo el día que surgen solas, mi cabeza va sola. Y la inmensa mayoría pues desaparecen en la negrura, o sea, no sirven para nada más que para entretenerme en el día a día, ¿no? Pero de repente aparece una de esas escenas que te turba y te emociona, como me sucedió con la del tren, y ahí es cuando dices, te emociona tanto que dices, yo esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo, y ahí nacen las novelas. O sea que más bien es que tenemos la cabeza un poco rayada, creo yo.
Bueno,
nos va bien.
Hay personas que escriben novelas históricas y esto consiste, es verdad que es un trabajo muy arduo de documentación y de recrear algo que ha sucedido. Y luego estáis... Pues mira, me ha gustado mucho esto, los novelistas de sensaciones, ¿no? Los que de pronto surge una historia en la cabeza que no tiene nada que ver con nada, pero que surge a raíz, pues eso, en este caso de un piso cutrísimo en las vías de un tren, en un pueblo perdido del mundo, ¿no?
Sí. Sí, no, es que, mira, son como sueños en realidad, ¿sabes? Surgen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños y son como sueños que sueñas con los ojos abiertos. Y algo, sin duda, tienen que estar contándote de tu interior. Si te turba tanto es porque simbólicamente son muy importantes para ti, pero igual que no sabes desentrañar los sueños que sueñas por la noche, pues tampoco eres capaz de desentrañar estas ideas. ¿Por qué me emociona tanto la idea de que haya un personaje que se baje y se encierra en ese piso? Pues no lo sé.
Porque seguramente tú tendrías una cantidad de sensaciones tremendas si tuvieses que pasar aunque solo fuera una hora en ese piso.
No, yo creo que quizá es esa necesidad que yo creo que todos los humanos hemos sentido alguna vez, ¿no? De ser otros, de escapar de la propia vida, aunque tu vida te guste, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que venimos al mundo con un millón de posibilidades del ser, con un millón de deseos, y luego la vida, pues el tiempo nos va cortando las ramitas de las posibilidades y nos va dejando en una sola vara, que es nuestra existencia, que por muy buena que sea, ya te digo, pues siempre es estrecha, siempre es un encierro respecto a todo lo que hubiéramos podido ser. Así que yo creo que es más bien eso, ¿no? La tentación de escapar del encierro de la propia vida.
Bueno, que sepas, Rosa, que yo me hice adicta a ti con Crónica del Desamor, que me pilló en plena adolescencia y me encantó. Y desde entonces ahí he ido siguiéndote cada vez que publicas algo. Todavía no he tenido tiempo de leer La Buena Suerte, pero yo la recomiendo hoy porque me la ha recomendado una persona que coincide muchísimo en gustos literarios conmigo. Y me ha dicho, oye, que ya tienen nueva novela Rosa y que te la paso en cuanto la acabe. Yo le he dicho que no, que me la compraré. Porque, oye, yo soy de comprar, ¿eh? No. Es verdad que está muy bien prestar libros, pero que los autores tenéis también esa mala costumbre de comer todos los días. Y que, en fin, hay
sí,
que...
Y los libreros.
También. Por cierto, ¿cómo va la mañana de librera? ¿Habéis vendido mucho?
Bien, ahora... yo acabo de llegar, pero ahora se está animando, claro, porque
bien,
esta es una zona que la gente tiene, no vive la gente por aquí, te quiero decir, la gente tiene que venir, o sea que ahora es cuando está empezando a llegar.
¿Estás en la caseta 8?
Estoy en la caseta 8,
de Fren Benítez, lo digo para todo el que se quiera pasar.
Sí.
Oye, y ver a Rosa arremangada allí, no solamente firmando esos ejemplares de La Buena Suerte, que por cierto, ¿tú eres supersticiosa o no?
No, nada, en absoluto.
¿No crees ni en la mala suerte ni en la buena suerte?
Sí, en la mala suerte sí que creo.
Es decir,
conozco gente que ha hecho todo en su vida para merecerse una vida hermosa y que salen a la calle, les atropella un camión y se quedan tetrapléjicos, ¿no?
Ya.
La mala suerte existe, pero la buena suerte no. La buena suerte, y eso lo cuenta un personaje esencial de esta novela, Raluca, La buena suerte consiste en querer tener buena suerte, consiste en mirar la vida de otra manera, consiste en, sobre todo en contarte la vida de otra manera. Mm.
No, y conlleva mucho esfuerzo, ¿eh? Quiero decir, a mí me da mucha rabia cuando la gente dice eso, ¿no? De alguien que ha triunfado. No, es que ha tenido muy buena suerte. No, no, habrá tenido a lo mejor oportunidades que le han pasado por delante, que las ha sabido aprovechar y luego se las ha tenido que currar. ¿No?
Sí. Quiero decir... Lo que hay que pedir, insisto, es no tener mala suerte, esa mala suerte catastrófica que verdaderamente te pasa por encima y te deja machacada. Porque de la buena suerte ya me ocupo yo, ¿eh? O sea, que virgencita, que no me toque la mala suerte.
Bueno, de la buena suerte te has ocupado, por lo menos en lo que se refiere al libro que lleva por título este, La buena suerte. ¿Quién la edita, Rosa?
La Alfaguara.
Alfaguara. Oye, que sí. Hay que dar de comer a las editoriales también. La buena, claro que sí, la buena suerte nuestra ha sido poder charlar hoy contigo un ratito y la buena suerte de todo el que pase por la Cuesta del Moyano, por la caseta número 8 de Fren Benítez, es que va a poder, oye, tener una librera de lujo hoy, que es Rosa Montero, que vas a vender no solamente tus libros, los que pidan, ¿no?
Claro,
allí tú
claro,
manejando.
Claro, evidentemente, yo manejándolo aquí, el fondo editorial, que es enorme.
Ajá, muy bien. Rosa, que ha sido un placer hablar contigo como siempre, que seguro que la buena suerte va a tener una magnífica suerte. Y en cuanto me lo pasen ya y pueda ir a una librería a comprarlo, yo me lo leo y te cuento qué me ha parecido, que será, genial. Pues bueno, lo de siempre. Qué bueno es este libro de Rosa Montero, que es lo que digo siempre que leo un libro tuyo.
Muchas gracias, cariño, muy generosa.
Un beso enorme, que lo vendas bien, que lo vendas todo.
Gracias, corazón, gracias, besos, chao.